Bienvenidos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global para conversar con Javier Alcalde, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad, de nuestra universidad, sobre lo que ocurre en Brasil, la crisis política que al parecer está poniendo en riesgo, para tomar las palabras, el verbo utilizado en la primera parte del programa, para hablar de desastres o terremotos, a Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. Javier, bienvenido a Tiempo Global.
Muchas gracias, Ramiro.
¿Este terremoto, o aparente terremoto político en Brasil, tiene efectos irreversibles o es posible todavía, digamos, manejar el riesgo que tiene la presidenta, el riesgo o la tormenta que está enfrentando la presidenta de Brasil?
La verdad no me atrevo a dar un pronóstico. Yo creo que hay un daño irreversible, ¿no? Y hay una descomposición también evidente. Y para mí es el desmoronamiento de un candidato a gran potencia, ¿no? Que ha demostrado una fragilidad muy grande, ¿no? Realmente no sé cuál va a ser el desenlace, pero yo podría con entusiasmo hablar de alguna de las fuerzas que intervienen, ¿no? Aparte de lo que estábamos conversando de las fuerzas domésticas y del contexto tradicional de la política brasileña con un gran componente de corrupción. Creo que en este caso estamos ante un contexto internacional que ha cambiado bastante en los últimos 15 años en el siglo XXI, por la aparición de China. Y yo creo que el factor China y sobre todo el factor Estados Unidos en este caso es muy importante en lo que está ocurriendo.
¿Cómo influye el factor China?
Influye porque China ha tenido un avance espectacular en el mundo, pero sobre todo en el Asia, donde ha puesto en peligro Estados Unidos, la supremacía norteamericana. Estados Unidos reaccionó con el famoso Pivot to Asia, el año 2009 y 2011. E incluso estacionó tropas, avanzó en Myanmar. Y China ha reaccionado, y digo por lo que he leído analistas chinos, ha reaccionado tratando de pegarle a Estados Unidos a donde más le puede doler. En la tradicional esfera de influencia americana en América Latina. Aprovechando los vínculos que hay, ¿no? Y entonces, lo que estaría ocurriendo en ese momento es un intento norteamericano de frenar esta contraofensiva china en los tres países más vinculados con China, que son Venezuela, Brasil y Argentina. Por supuesto, es solamente parte de la explicación, pero es el contexto, porque es una coincidencia que esto ocurra en estos países, y por lo que he estado mirando recientemente, hay bastantes sospechas y hasta indicios concretos, ¿no?, de que hay una mano americana en esto, ¿no?
Ahora, ¿y cómo es que Brasil tenía este entramado con China? Buena parte de la economía brasileña en la época de Lula y Dilma Rousseff estaba engarzada con la venta de productos a China, ¿no?
Claro, Brasil es el primer socio comercial de China en América Latina, es el décimo del mundo, ¿no? Entonces, sobre todo en comercio de la soya, el hierro, ¿no? En inversiones no es tanto, pero hay una gran conexión, por no decir una dependencia. Y últimamente el último proyecto del ferrocarril este que va a servir para que Brasil pueda despachar más rápido sus productos. Entonces, ya había esta conexión. Ahora, la declinación del crecimiento chino afectó a Brasil,
¿no? Hay un problema ahí.
Afectó a Brasil, ¿no? Y aparte ya viene todo el problema de la política interna de la revolución que ha sido Lula, ¿no? Para, digamos, la redistribución positiva del ingreso en Brasil y la reacción neoliberal. Ese es el contexto interno, diría yo, ¿no? Pero creo que se ha conectado con el externo. Entonces, lo que ha ocurrido es que no solamente Brasil, sino también Argentina, incluso han tenido Argentina cooperación militar con China, están haciendo un caza supersónico conjuntamente. China está haciendo dos barcos para Argentina, dos centrales nucleares. O sea, ha coincidido la derrota de Cristina Fernández y la pretensión de juicio político que tenía una reacción en las calles de los peronistas y este incidente acá en Brasil, ¿no? Bueno, más que un incidente, realmente una hecatombe, ¿no?
Ahora, no hay un problema a nivel de liderazgo político en Brasil. Es decir, una cosa era Lula, con el carisma, la historia detrás, incluso el mito detrás o a su lado, y Dilma Rousseff, más bien una tecnócrata más pausada, con poco carisma.
para que haga decaer, digamos, la preeminencia del PT?
Sí, yo creo que ha habido varios factores, ¿no? Yo creo que está la diferencia de calibre de los líderes, ¿no? Siendo Dilma una líder capaz, pero no tiene, pues, las dos excepcionales de Lula. Hay la corrupción del PT, que el PT ha tenido bastante participación en esto, en Lavallato, ¿no? Lavallato. Yo creo que eso es importante, y es importante la baja en la economía, en una situación de estancamiento. Los mismos pobres están descontentos, y por supuesto los empresarios, ¿no? Eso indudablemente tiene bastante, bastante que ver, ¿no? Pero yo creo que si llega a un nivel que yo pensé que no se puede llegar en Brasil, pudo pasar en Paraguay con Lugo, que lo sacaron con un golpe de estado blando, pero lo mismo está ocurriendo ahora, y yo francamente pensé que las instituciones brasileñas fueran tan endebles, y que líderes de la talla de Cardoso, que en un principio no se animaban a respaldar a esos, ahora esté diciendo que sí, quería ser destituida. Hay un consenso internacional en el sentido de que no hay indicios contundentes, no hay evidencia para esto.
Claro,
¿no?
Por ejemplo, una cuestión que hay que precisar, que confunde a mucha gente, es que se piensa que Dilma Rousseff está siendo enjuiciada políticamente por el caso Lavallato, y no es así, es por el manejo de las cuentas fiscales. Claro. Algo que, según ella misma ha explicado, hicieron varios presidentes antes que ella. Claro. Y no sufrieron la misma suerte.
Claro. Sí, mira, y yo creo que eso está bastante claro. Incluso los aliados de Estados Unidos no se pronuncia, pero los aliados de Estados Unidos en Europa se sostiene que esto es injustificado, ¿no? Precisamente una de las cosas que me llamó la atención es que uno de los líderes de la oposición, el senador Núñez, que fue candidato contra Dilma y fue derrotado, no sé si en la primera o segunda vuelta.
¿De qué partido es él?
¿Ah? No me acuerdo. El que perdió con Dilma Rousseff, Núñez. Aloysio Núñez. Acaba de viajar a Estados Unidos a coordinar una estrategia para convencer a la opinión pública internacional de que esto es algo procedente y legítimo, ¿no? Y otro síntoma que quiero contar es la embajadora norteamericana en Estados Unidos es la misma que estuvo en Paraguay cuando se sacó a Lugo.
La embajadora norteamericana en Brasil.
De hecho, sí, me equivoqué. La embajadora norteamericana en Brasil es la misma que estuvo cuando se sacó a Lugo. De manera que hay ya especialistas en ese tipo de situaciones. Ahora, claro, yo sé que no es muy profesional lo que podría estar sugiriendo, poner énfasis en un solo factor, ¿no? Pero creo que eso complica mucho más la situación en Brasil y en Argentina, ¿no? Creo que es un clima de guerra fría, en el sentido de que no hay vacilación de la superpotencia para desestabilizar gobiernos si es que no están de acuerdo con sus intereses. Y en este caso, yo creo que lo que está en juego es América Latina, ¿no? Porque si Brasil se acerca mucho a China, otros países también van a hacerlo.
¿Tú crees que Barack Obama, digamos, con todos los frentes exteriores que tiene abiertos, tendría una preocupación específica por esto?
Yo no creo que Barack Obama sea tan importante en este caso. Creo que es la forma, más o menos, autónoma de trabajar de las agencias norteamericanas, ¿no? En este caso ha sido la DSA la que ha estado interceptando conversaciones y la que ha dado las revelaciones de Lavallato y las ha distribuido por el mundo, ¿no?
La National Security Agency, ¿no?
Sí, la DSA.
NSA. Claro, que estaba Dilma Rousseff, era una de las que tenía el teléfono interrogado,
claro,
¿no?
Claro. Y uno se preguntaba, bueno, ¿qué tanto interés? Bueno, una de las cosas, claro, ¿qué servicio es esto, ¿no? Entonces, bueno, pero no quiero centrar la conversación en eso, ¿no? Yo te digo, claro, ese es un
factor que hay que tener en la mesa, ¿no?
Yo creo que hay que tener en la mesa porque en el caso de la Guerra Fría estaba claro. Uh-huh. En este caso no está nada claro, ¿no? Pero
ahora, hay una cuestión que llama la atención, ¿no? Y es un, por lo menos, mediano silencio continental, salvo en el caso de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que ha hablado incluso de golpe de Estado, ¿no? O ha insinuado que habría un golpe de Estado, ¿no? Es curioso, ¿no? Frente, cuando ocurre algo en Venezuela, hay una varios presidentes, los presidentes son más cautos, digamos, pero los políticos, sí. La clase política latinoamericana salta como un resorte, ¿no? En este caso, ¿no? Hay por lo menos un medio de silencio, hay preocupación, pero me da la impresión, no sé qué piensas tú, que un momento de sacudón, para hablar en clave sísmica, ha sido la escandalosa votación, ¿no? Que pone en evidencia, digamos, esa torpeza de la clase política que está enjuiciando a Dilma Rousseff, y que provoca la sensación, produce la sensación de que esto no es normal, pues, ¿no?
Sí, claro. Además, esta estadística, el 53% de los diputados están enjuiciados, ¿no? ¿No? Y el discurso breve que daba cada uno, pues, ¿no?
Algunos nieto,
sea, algunos sea por el comunismo también, ¿no? ¿No?
Contra el comunismo.
Sí, contra el comunismo, por supuesto, sí. Sí, entonces, sí, ahora, sí, una especie de conjuro de silencio, ¿no? Podría haber. Bueno, depende de los medios, pues, ¿no? Yo creo que los medios acá en el Perú, casi todos están de acuerdo con Estados Unidos y con el neoliberalismo, ¿no? No, tú conoces mucho mejor que yo, lees los medios más que yo. ¿En el Perú había alguna denuncia?
Bueno, había artículos, ¿no? Artículos. En el país yo leí un artículo muy interesante de Pablo Gentili de Claxo. Yeah. Que da una serie de detalles sobre cómo se había movilizado el impeachment, ¿no? Quiénes estaban detrás, cada personaje. Era una cosa realmente abrumadora, ¿no? Porque él decía, finalmente, toda esta cuestión está siendo llevada por una especie era entre una casta y un casi algunos políticos que podrían ser calificados de lumpen, ¿no? O sea, sí. Racistas, homofóbicos,
sí,
¿no?
Evangélicos, sí.
Eduardo Cuña, ¿no? Sí, que es el presidente de la Cámara de Diputados. O Jair Bolsonaro, que jura o presenta su pronunciamiento a favor del impeachment alabando a un torturador, al torturador Dilma Rousseff, ¿no?
Sí, sí.
Es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un remesón, ¿no? Porque ahí la gente ha dicho, oye, bueno, esto voy a... Claro. Termina siendo medio circense, ¿no? Con el respeto que me merecen los cirujanos, que son gente seria, ¿no?
Sí, sí. ¿No? Claro, sí, pero llama la atención la aparente poca capacidad del PT para movilizar a la gente en las calles, porque eso es lo que hubiera procedido. O sea, las instituciones no han respondido, las instituciones del Estado, y el PT tampoco. Entonces parece, yo creo que se consumaría esto, yo creo, okay, que se consumaría la destitución, sí, sí, contra toda razón.
Ahora, vamos a un corte y en la segunda parte vamos a ver cuáles serían las consecuencias si eso ocurre y cuáles serían las consecuencias también si no ocurre, ¿no? Porque ahí podemos hacer una previsión también en ese sentido. Un corte. Acá en Tiempo Global, conversando con Javier Alcalde, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Católica de nuestra universidad, sobre la crisis política en Brasil. Javier, estábamos viendo este laberinto generado y dirigido a destituir a Dilma Rousseff. Y ya se produjo la votación en la Cámara de Diputados, ya ha pasado al Senado, ¿no? Ya se ha formado ayer una comisión en el Senado. Las posibilidades de que la institución avance son altas, ¿no?
Sí.
¿Qué crees que podría pasar si cae ella?
Yo creo que se ha rectificado lo que dije. Creo que el daño está hecho y probablemente, de cualquier manera, si Dilma queda, va a ser una presidenta renga. El asunto podría comenzar a arreglarse o a definirse con las elecciones y con la carta Lula, ¿no? Pero ahora, suponiendo que destituyan a Dilma y suba este señor Temer, ¿no?
Michel Temer.
Ya dijo que él considera que pondría como ministro de Economía al representante de Goldman Sachs, ¿no? Uh-huh. Entonces sería un retorno, pues, con venganza de neoliberalismo a Brasil.
Ahora, ¿no hubo un mal cálculo del PT en aliarse con el Partido Movimiento Democrático Brasilero? Uh-huh. Digamos, un socio que se ha revelado de poca confianza,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que prácticamente lo está traicionando, ¿no?
Sí, sí, bueno, una de las cosas que hubo fue pues, que esto ocurrió en un momento en que Lula quería dar confianza al electorado y después la alianza ha transcurrido en un periodo de bonanza, ¿no? Evidentemente fue así, pero me decía un brasileño una vez que conversábamos que Lula consiguió lo que consiguió haciendo alianzas, haciendo demasiadas alianzas y esparciendo corrupción, repartiendo ministerios. Entonces ese fue el precio que pagó Lula, ¿no? Ahora, una de esas alianzas fue esta, porque evidentemente le salió pésima,
¿no? Claro, ahora el PT, sí, en algún momento salió con los evangélicos también, ¿no? Sí. El sector evangélico. Ahora, sí. El PT mismo tendría que entrar en un proceso de examen sumamente crítico, ¿no? Porque sí. Está muy vinculado a la corrupción.
Sí.
O sea, puede haber esta suerte de conspiración, de empujón político hacia Dilma, pero evidentemente el PT también se ha puesto cabe a sí mismo, ¿no?
No, yo creo que es una situación generalizada de corrupción. Algo parecido a lo que había en Colombia cuando acusaron a Samper de recibir dinero en narcotráfico. Todos los candidatos recibían dinero en narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Pero se apunta a uno, ¿no? Entonces yo creo que así ocurre, ¿no? Yo lo que leí hace tiempo fue que el PT había cambiado mucho cuando se había tenido que profesionalizar sus cuadros. Uh-huh. Para estar en el poder y para hacer un partido que se autofinancie, ¿no? Y entonces eso le ha quitado pues su carácter genuino, ¿no? Y evidentemente se ha entrado pues en este problema del financiamiento de partidos. No soy un experto, pero sé que sí, que toda parte es un problema, ¿no?
Si el PT hubiera evitado resbalar por la pendiente de la corrupción, hubiera neutralizado esta situación antes. Porque acuérdate que Dilma ganó de todas maneras una segunda elección, a pesar de que ya había acusaciones de corrupción, ¿no?
Sí. No, algo ha pasado, porque hace pocos meses se decía que era improbable que ocurriera esto, ¿no? Algo ha pasado. No sé si solamente lo que tú mencionas, o ha habido algunos cambios en las alianzas, ¿no? El mismo Cardoso, que estaba de acuerdo, ahora dice que Dilma ha manejado las cosas tan mal que tiene que salir. No sé si es lo que tú señalas, ¿no? Que el PT no ha manejado bien, o sea, no ha manejado bien que la admisión de la corrupción o la...
Claro, no ha sido autocrítico, no ha neutralizado la corrupción, no ha exorcizado, digamos, a las personas mezcladas. Claro. O sea, ha terminado siendo arrastrada por una corrupción endémica y sistémica que hay en Brasil hace décadas, ¿no?
Claro. Pero no te olvides que esto ha sido, durante el gobierno de Lula, ha sido un tiempo bastante largo, ¿no? Mientras que las cosas iban bien. Yo creo que el factor ahí ha sido, como en muchos casos, y en revoluciones también, una caída brusca del nivel de actividad económica, ante el cual ha habido mucha insatisfacción de todas partes, ¿no? Y una Dilma que carece de liderazgo de Lula.
Ahora, una cosa que sin embargo es notable es que las favelas no salen a protestar, ¿no?
Sí, eso es lo que me llama la atención.
Por
eso
es la clase media, básicamente, ¿no?
Sí, sí.
Y unas últimas cifras que he leído es que este espectáculo penoso vivió en la Cámara de Diputados ha volteado un poco el marcador, no lo ha volteado, digamos, pero ha modificado el marcador. Y entonces hay una encuesta reciente que vi hace poco, que más o menos una cosa es la desaprobación de Dilma Rousseff, pero el acuerdo con el impeachment ha bajado más o menos al 60%, y hay un 40% que estaría en contra. ¿Tú crees que una figura como Lula tiene posibilidades de revertir esta situación? O sea, con esa capacidad, digamos, asombrosa que tiene de generar alianzas y negociar.
Pero ¿cuáles son los tiempos en este caso, no? ¿Cuánto tiempo?
Bueno, tiene 6 meses, más o menos, porque claro, esto pasa al Senado. El Senado, una vez que aprueba continuar el impeachment, ¿no? Y aprueba que la presidenta puede ser restituida, se le suspende 180 días a la presidenta, en los cuales se discute si realmente va finalmente a ser restituida.
¿Y quién decide eso? ¿El tribunal? ¿Un tribunal?
El Senado.
El mismo Senado. O sea, el Senado vota 2 veces.
No, el Senado vota para formar una comisión, que es lo que han hecho ya. Entonces, en el Senado, durante 180 días, se discute si finalmente se le destituye, ¿no? Entonces, todavía, digamos, ahí 6 meses por delante, ¿no? Y leía yo a Juan Arias, un periodista del País que siempre escribe sobre Brasil, que vive en Brasil, y él decía que, bueno, decía que no se sorprendan que Lula haga, digamos, una gran jugada para evitar la catástrofe, ¿no?
Bueno, a dos niveles, ¿no? Él es un gran negociador, pero la última carta de ellos sería la movilización de los militantes del PT, que hasta ahora ha fallado, ¿no? A mí me llamó mucho la atención.
Pero con poca intensidad en relación con las manifestaciones en contra.
O sea, más han sido los que se han movilizado a favor. Lo cual es sorprendente, sí, ¿no? Sí. Porque se supone que el PT es un partido de masas, ¿no? Es el único partido de masas.
¿Qué ha pasado ahí? ¿Tienes una idea por qué se muestra apagado? ¿Es difícil defender a una presidenta en problemas?
Pero yo creo, quizás sea porque no tengo conocimientos tan precisos, pero pienso que hay que ver las cosas estructurales. Brasil no tiene tradición de partidos políticos. el único partido político es este, y tampoco es tan fuerte como parece, es un partido relativamente nuevo, ¿no es cierto? Entonces, últimamente ha crecido mucho, a lo mejor el sentido de militancia no se ha mantenido, en fin, para mí es una desilusión, ¿no? Yo creía que era un partido fuerte, con gente comprometida, con los mismos beneficiados por la reforma de Lula, pero no, no ha sido así, ¿no? Entonces, como te digo, para mí ha caído bastante la imagen de Brasil gran potencia y Brasil país sólido. Es un país que está no muy lejos de Paraguay en cuanto a su resistencia a este tipo de presiones, ¿no?
Ahora, ¿tú tienes la previsión de que en algún momento las favelas, toda esta gente favorecida, la clase media baja favorecida por el PT durante tres gobiernos casi, y tres gobiernos y un poquito más, de pronto reaccione y salga a protestar?
Mira, ese es el fantasma que se agita en América Latina y Estados Unidos respecto a Brasil desde hace tiempo. Me acuerdo cuando la crisis de la deuda también decían las favelas van a salir.
Nunca salieron.
Pero las favelas no salen, las favelas es un fenómeno complejo. Cuando un grupo social es corroído por el crimen, por la corrupción, creo que ya no tiene esa capacidad de movilizarse, ¿no? Estoy siendo pesimista, ¿no? Pero hay un fenómeno interesante, ¿no? ¿Qué comparación con Argentina, con el peronismo? Que puede ser todo lo corrupto que quieras, pero hay una militancia, hay un ponerse la camiseta, ¿no?
Claro, pero lo que pasa es que en Argentina probablemente la clase media es más grande, ¿no?
Sí, es clase media, es clase media, ¿no? Sí, sí, sí.
Mientras que en Brasil todavía, digamos, hay mucha gente que ha saltado de la extrema pobreza a la pobreza o la clase media baja, pero
sí.
Digamos, el mosaico social todavía sigue siendo complejo, ¿no?
Está más parecido a nuestra situación, ¿no es cierto? Donde sí. No hay una identidad clara de clase.
¿Cuáles crees que serían las consecuencias a nivel regional de la caída de Dilma Rousseff si es que se produce?
Sería pues el ensoberbecimiento de la derecha, ¿no? De la derecha y del neoliberalismo, ¿no? Aunque Macri es un factor independiente, no lo va a tener fácil porque Argentina es un caso distinto, pero digamos, en todas partes se consideraría pues que ya ha caído por completo. Pero no duraría mucho, porque te digo, la prueba va a ser, las elecciones son en 2018, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa a Lula en 2018, no?
Pero podría volver como una tromba.
Podría volver.
Bueno, y el propio Macri está en problemas por los Panama Papers, ¿no? O sea, sí, no, no parece, sí, sí, no sé si has visto sus cifras de aprobación, han bajado ostensiblemente debido a las alzas.
Sí.
Entonces, hay, no sé.
La batalla recién empieza. La batalla recién empieza y yo creo que el telón de fondo es este intento de China por primera vez en la historia de disputar la hegemonía de América Latina a Estados Unidos. Entonces esos son países que están muy vinculados y que romperían el equilibrio, porque imagínate una Argentina aliada con China o un Brasil no aliado con China pero muy vinculado a China.
Pero incluso los presidentes de derecha como Macri no, tampoco pueden ignorar a China. Macri ha logrado un acuerdo con la China para no perder el vínculo tampoco.
No perder el vínculo, claro, pero yo creo que ya no van los arreglos de cooperación militar, por ejemplo, ¿no? Me parece que eso no iría, probablemente las centrales nucleares tampoco. Bueno, Macri lo que pasa es que tiene que negociar. Tiene que ponerse bien con China y tiene que negociar con los peronistas de alguna manera, ¿no?
Sí, porque le van a mover el piso.
Sí,
todo el tiempo, sin duda alguna.
No sé si tú recuerdas que hace unos meses pues había también la sesión de triunfalismo, ya cambió todo, Dilma se está cayendo, ganó Macri, ¿no? En América Latina va a cambiar, pero las cosas
no son así. El péndulo latinoamericano es impredecible.
Yo creo que no va a ser tan sencillo, ¿no?
Bien, Javier, te agradecemos mucho tu presencia en Tiempo Global. Vamos a ver qué pasa en Brasil. Todavía hay varios meses por delante en esta suerte de culebrón político, algo que yo he llamado probablemente la peor telenovela brasileña, ¿no?
Sí.
La más penosa, enrevesada, llena de puñaladas políticas, literalmente, ¿no?
Sí, y el desinflamiento un poco de Brasil,
¿no? Sí, para también, mí claro, ¿no?
Era el líder de la integración sudamericana, era un candidato a gran potencia. Imagínate, esos pergaminos, ¿dónde han quedado?
Sí, fue sexta economía del mundo, todavía lo es, en cierto modo,
sí.
Pero ¿hasta cuándo durará?
Sí.
Bien, Javier, muchísimas gracias por estar en Tiempo Global. Amigos, esto ha sido todo por hoy en este su programa y volvemos la próxima semana con otros temas de interés para ustedes. Gracias. Sí.